Hola Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, a todo tu estado de trabajo.
Emilio, vos sabés que las escuelas de fútbol son no solamente un espacio de distracción, hasta si se quiere podemos llamarle de educación, de disciplina y demás para los niños y niñas.
Totalmente Gabriel, totalmente así es. Las escuelas de fútbol son, aparte de un lugar de esparcimiento, un lugar de enseñanza, no solamente deportiva, sino que también totalmente integral, porque a través del deporte vamos enseñando muchos valores, como la responsabilidad, la camaradería, algunas buenas prácticas que necesitamos de eso que hoy impregnado en nuestra sociedad, por sobre todo ahí.
Bien, ustedes ¿cuándo fue la última vez que ustedes dieron clase como escuelas de fútbol, Emilio?
Como escuela de fútbol hemos dado clase la última vez, a ver, un poco en marzo, el 12 de marzo creo que se declaró todo el tema de la pandemia, fue un martes el último día de entrenamiento, así cerraron las escuelas y a partir de ahí se vino un futuro incierto, ¿vale?
Marzo, a partir de ese momento que comenzaron las restricciones, el 10 o 11.
Totalmente, empezaron las restricciones y lo primero que encerramos fueron los niños.
Sí. ¿Hay niñas también en las escuelas de fútbol, Emilio?
Hay también, Javier, hay también niñas, hay niños de todas las edades.
De aquel tiempo a esta parte, ¿se volvió habitual recibir a niñas en una escuela de fútbol?
Sí, también, totalmente. Las escuelas de fútbol son inclusivas. Son inclusivas y admiten niños, admiten niñas y no se mira ningún tipo de otras cosas. Ahora lo que buscamos es que los niños aprendan. Y como yo particularmente les suelo decir a mis chicos, no les puedo mentir y no les puedo prometer que van a ser grandes futbolistas, estrellas de la selección o a nivel mundial, pero sí de aquí tienen que salir buenas personas, por sobre todo allá.
Claro, claro. Emilio, y dentro de las escuelas de fútbol, claro que a un niño o una niña con algún tipo de discapacidad física que le impida moverse, el tratamiento va a ser es diferente y probablemente sea más difícil, pero ¿qué tipos de trastornos, algún tipo de discapacidad también, por ejemplo con Asperger, con síndrome de Down, van a las escuelas de fútbol?
Sí, Javier, van los chicos, particularmente tuve la experiencia de tener chicos con ese tipo de, ya no sé hoy día si llamarlo discapacidad, pero son chicos que te dan una, a ver un poquitito, te dan una ternura diferente, Javier, porque lo que uno trata de como educador, como formador, es que ese chico no sienta una diferencia con relación a los demás niños, ¿verdad?
Claro.
De que esto sea inclusivo, de que los chicos puedan tener una mínima educación, ¿verdad? De repente un poquitito más, nos esmeramos más por aquel chico que le cuesta un poquitito aprender. Tenemos chicos con dificultades de aprendizaje, ¿verdad? En aquel tiempo, imagínate, Javier, que las cosas eran normales y hoy día que a un año de estar parados y queremos que los chicos vuelvan, imagínate con qué secuelas estarían volviendo después de una pandemia, a volver a entrenar más.
Qué interesante, Emilio, darle un poco énfasis a dos terminologías, ¿verdad?, que utilizaste, la palabra inclusión, que a veces creemos que la palabra inclusión tiene relación solamente a aquello relacionado a las cuestiones sexuales, y en realidad la inclusión no es solamente eso.
Es general, es global.
Exacto. Por ejemplo, un niño o una niña con algún tipo de trastorno, claro que puede ir también a una escuela de fútbol, y esa es la inclusión.
Y vos sabés, Javier, lo que le puede ayudar eso al chico, ¿verdad? Incluso el chico va a crecer en un ambiente sano, en un ambiente saludable, donde se enseñan valores y los niños van a ir creciendo así. Hoy día tenemos nosotros cuántos jóvenes que están privados de su libertad. En una oportunidad me tocó también ir a hacer entrenamientos en el Centro Educativo de Itagua y ahí los jóvenes están deseosos de practicar, deseosos de jugar al fútbol, deseosos de cambiar su destino, su horizonte, por llamarlo de una manera, Javier, ¿verdad? Pero es ahí cuando uno de repente se da cuenta que ha cometido algún tipo de error y es ahí cuando uno empieza a valorar muchas cosas también, cuando ya deja de percibir o deja de tener esa oportunidad.
Esa población de adolescentes y jóvenes infractores tan tan estigmatizada, Emilio José, que también tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida como cualquier otro paraguayo. ¿Y cómo fue ahí? Contanos un poco esa experiencia de haber ido al centro educativo.
Bueno, te voy a comentar un poquito para hacer una breve reseña. Yo soy funcionario del Poder Judicial. Preparé un proyecto que he presentado al Ministerio de Justicia, un proyecto de fundación de escuelas de fútbol en los centros penitenciarios. El proyecto fue aprobado en aquel entonces, estaba la viceministra de Política Criminal, Alejandra Peralta. Con ella tuve una reunión y le encantó el propósito, le encantó la idea, porque hay muchos jóvenes, Javier, que han cometido quizá algún error, pero están queriendo cambiar su destino, ¿verdad? Entonces, es importante volver a dar una y otra oportunidad a esos chicos a través del deporte. También en reuniones que he tenido con los directores de los centros educativos me mencionaron que no siempre son los jóvenes salen a reincidir, sino que muchas veces reingresan, Javier. Y ahí aprendí yo muchas cosas en el sentido de que no es que el joven que sale del centro educativo ya como para tener una libertad se va y vuelve a delinquir, sino que muchas veces en el centro educativo tiene un techo, tiene una comida y tiene un colchón, tiene una frazadita con que taparse cuando tiene frío, pero al salir, ¿cuál es el destino? No sabe para dónde disparar, no tiene profesión, no tiene estudios, no tiene una escuela de fútbol donde ir a seguir entrenando, no tiene una motivación. Y esa fue la idea que trabajaste también sobre esa motivación, no en el presente, sino que con vista al futuro, que al salir los jóvenes puedan tener un objetivo en la vida, volver a entrenar en un club o por lo menos seguir una carrera que tenga que ver con la rama del deporte.
Uh-huh. Emilio, y en todo este tiempo, ¿cómo sobrevivieron los profesores, los entrenadores físicos, los que trabajan en una estructura de una escuela de fútbol, por ejemplo?
Y mira, Javier, que hay necesidades y necesidades. Hay profesores, entrenadores formados académicamente en la Escuela Nacional de Educación Física que han quedado totalmente cercenados. Por darte un ejemplo, hay profes que enseñan en una escuela por la mañana y tienen su escuela de fútbol por la tarde, o trabajan en formativas por la mañana y tienen su escuela de fútbol por la tarde y viceversa. Han quedado entrenados y han quedado sin sustento cada día. Nosotros desde la Asociación de Entrenadores de Escuelas de Fútbol preparamos algunos kits alimenticios, tocamos puertas como cooperativas, algunas empresas y personas de buen corazón que nos hicieron donaciones para entrega de kits. En dos oportunidades hicimos dos entregas de kits y pudimos alcanzar más o menos a 150, 200 profes, y alcanzamos para con los kits. Si bien no fue la gran cosa, pero por lo menos en ese momento logramos paliar algo de la necesidad. Y uh-huh. Los profes estuvieron manteniendo, haciendo cualquier otro tipo de menester. Por darte un ejemplo, algunos profes abrieron para hacer hamburguesería, otros se voltaron hacia el ramo del delivery. Y una vez que conseguimos el protocolo sanitario, que fue allá por el mes de octubre del año pasado, fue una herramienta muy importante que hemos brindado nosotros a nuestro sector, a nuestra área de educadores, de técnicos en fútbol, porque conseguimos el protocolo sanitario que hemos preparado desde hace meses, pero siempre enfocado hacia los entrenamientos físicos técnicos, manteniendo distancia y las no interacciones, es lo que reconociendo el Ministerio de Salud.
Uh-huh. ¿Cómo consiguieron esos aportes, Emilio, para estas entregas?
Conseguimos tocando puertas, Javier. Hicimos notas, metimos a las distintas cooperativas. Hubo gente que hizo sus donativos en alimentos no perecederos, algunos en efectivo, pero siempre desde la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, no quieren muchas veces decir yo aporté, ¿verdad? Y son gente de buen corazón que se dieron cuenta de la necesidad de nuestro rumbo, y también padres de familia de escuelas de fútbol que nos hicieron importantes donaciones de fiel edificio en aquel entonces.
Uh-huh. Qué interesante. ¿Cuántas escuelas de fútbol creen que operan en Asunción, Central o a nivel país, Emilio?
A nivel país hay innumerables escuelas de fútbol. Si te pones a pensar, nosotros tuvimos la posibilidad de irnos a Caguazú, a Ciudad del Este, estuvimos con el curso de capacitación del protocolo sanitario para buscar la correcta aplicación del protocolo, para que los profes entiendan cuál es la herramienta que pusimos en sus manos a la hora de entrenar. que no sea que cometamos errores y volvamos a retroceder, que los chicos no estén interactuando. La idea era justamente hacer un cambio físico, técnico, y darle nuevamente a los chicos la oportunidad de hacer deporte, porque sabemos que el deporte es salud, y aquí en Central es importante que sepa toda la audiencia también que está atendida al programa, Javier, que en Asunción y en Central existe la COFEFUC, que es la Confederación de Escuelas de Fútbol Dependiente de la Asociación Paraguaya del Fútbol. Ellos son los que organizan los torneos, y hay un montón de escuelas de fútbol, entre 200 a 300 escuelas de fútbol que participan en las distintas federaciones que a nivel país hay miles también.
¿Y qué piensan hacer, Emilio, ahora? Ahora vuelven las escuelas públicas y privadas a operar mitad presencial, mitad virtual. ¿Qué es lo que ustedes plantean, por ejemplo?
Y la esperanza, Javier, era que cuando vuelvan las escuelas presenciales podamos volver de una manera, entre comillas, normal a los entrenamientos con los chicos, porque sabrás también que es bastante complicado, bastante difícil mantenerlos motivados a los chicos sin hacer fútbol, sin hacer ese contacto físico, haciendo solamente los entrenamientos físicos, los técnicos con balón, pero también es importante recalcarles a ellos la importancia del tipo de trabajo y de entrenamiento. Nosotros lo que buscamos ahora es tratar de hablar con la gente de la APS, de la COFEFUC, de los encargados de hacer los torneos y ver qué posibilidad hay, porque también en la Asociación de Entrenadores de Escuela de Fútbol vino anexado dentro del protocolo un formato de torneo que podemos plantearlo al Ministerio de Salud, solamente con la ayuda de la gente que organiza los torneos. Porque si bien nosotros somos una asociación civil, no estamos nosotros involucrados en el tema torneos. Y hemos conseguido un protocolo para que los profes volvamos a trabajar en entrenamiento.
Uh-huh. ¿Con quiénes hablan en el Ministerio de Salud para ese protocolo, Emilio? ¿O con quién?
En el Ministerio de Salud yo tengo un canal abierto con el licenciado Montañez, una persona que es bastante inteligente y bastante solidaria, fue con nosotros en todo este tiempo. Todo el equipo de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia, que es el organismo encargado de estudiar todos los protocolos presentados en el Ministerio de Salud, tenemos este canal abierto, y gracias también al asesoramiento de ellos pudimos obtener la aprobación de este protocolo, ¿verdad? La idea es justamente tratar de conversar nuevamente con ellos y ver la posibilidad de que los chicos vuelvan, por lo menos, así como en las escuelas, en formatos burbujas, y podamos volver a entrenar de una manera, entre comillas, natural o normal.
¿Los costos eventualmente podrían ser remarcados para quienes van a una escuela de fútbol, Emilio?
Yo creo que no, Javier, yo creo que no, porque lo que buscamos es que los niños vuelvan a activar en el deporte. Estamos muy preocupados desde nuestro núcleo porque vemos chicos que han subido de peso, vimos chicos que tienen algunos impactos psicológicos que ha dejado como secuela esta pandemia, y necesitamos que el deporte haga su trabajo y pueda realmente paliar esta necesidad de educación de los niños en todo este tiempo, Javier.
Ya, mantenerse igual. A ver, para finalizar, propuesta. Por ejemplo, en cada sala de clase, pues dicen desde el Ministerio de Salud y Educación, hasta 15 alumnos. Las escuelas de fútbol, por turno, por burbuja o por cuadrilla, ¿hasta cuántos alumnos plantean, Emilio?
Nosotros tenemos la aprobación del protocolo, Javier, y el protocolo habla justamente de que los entrenamientos pueden llevarse a cabo en formato físico técnico conforme al lugar donde se desarrolle dicha actividad. Eso significa que si yo tengo un espacio suficientemente grande como una cancha, yo puedo tener mis circuitos a 2 metros cada uno, y quiere decir que si tengo 20 chicos, debo de tener 20 circuitos, ¿verdad? Pero también queremos plantearle al Ministerio de Salud ver la posibilidad de entrenar nuevamente en burbujas, porque es importante también que se conozca que las escuelas de fútbol operan en categorías. Categorías son los años de nacimiento de los chicos. Por ejemplo, categoría 2007, 2006, categoría 2008, 2009 y así, ¿verdad? Son 6 categorías las que siempre están trabajando en escuelas de fútbol. Entonces, podríamos plantearle un número limitado de chicos a ser inscritos por cada categoría, por ejemplo.
Ya, perfecto, perfecto. Qué interesante. ¿A partir de cuándo?
Y lo más inmediato posible, para ayer, como se dice, ¿verdad? Porque la APS vi que ya aprobó protocolos para que vuelva al ascenso, o sea que eso es bastante esperanzador también, sumándole que los chicos ya están volviendo de a poco a las clases presenciales. Yo pienso que son indicadores que nos pueden ayudar a que las escuelas vuelvan a tener su actividad de una manera gradualmente posible, en forma normal, ¿verdad?
A ver, para tener precisión, ¿más creen ustedes que en este nuevo decreto ya van a ser incluidos para operar?
Yo quiero que sí, Javier. Queremos trabajar sobre eso, porque tengo entendido que hasta el 21 es el decreto anterior que
hasta el 21.
El decreto anterior otra vez, ¿verdad? En el que no hubo modificaciones. Entonces queremos plantearle nosotros al Ministerio de Salud para que pueda incluirnos, o sea, que por lo menos sugerir al Ejecutivo que las escuelas de fútbol puedan ir a sus puertas.
Ya, o sea, esperan que a partir del lunes sí se pueda.
Esperamos que sí.
Bien, hasta pronto, un gusto.
Gracias, abrazos.
Ahí estaba Emilio José Sánchez, presidente de la Asociación de Entrenadores de Escuela de Fútbol. También quieren volver.